Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Y empezamos el programa, pues como siempre, con la conexión FAPA, en la última conexión de nuestro curso Radio FAPA Somos Escuela. Estamos ya con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan?
Estamos ya en descanso o hay todavía muchas cifras, muchos documentos que leer, que estudiar. ¿Cuál es la situación de este inicio, o sea, de esta continuación de julio?
Pues hay mucho trabajo por delante y no podemos parar porque hay que trabajar en la planificación del inicio de curso 2021. Ahora mismo pues han publicado hace poquito pues la resolución conjunta de las viceconsejerías de la política educativa y organización educativa sobre las instrucciones sobre las medidas de organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros educativos en el curso 2021.
Y son instrucciones menores, ¿no? O influyen mucho.
Pues hay que estudiarlas con detenimiento porque son las instrucciones que se dictan precisamente para el inicio del curso 2021 respecto a todas las medidas organizativas y de prevención. Entonces tenemos que analizarlas las hemos analizado detenidamente y bueno, consideramos que realmente no terminan de ajustarse ni de solventar la situación y la inseguridad en la cual las familias nos estamos sintiendo, ¿no? Necesitamos que haya más concreción y no vemos que realmente esto pueda solucionar o pueda aclarar todo lo que se nos viene encima. Hemos solicitado una reunión con el consejero de Educación y nos la ha concedido, después de insistir un poquillo, bueno, pero nos la ha concedido y tenemos pendiente hablar con él y trasladarle pues todas las inquietudes, propuestas y todo lo que no llegamos a ver o concretar en estas instrucciones.
Uh-huh. Y no sé si ahí aparecerá pues los refuerzos que todos esperamos, ¿no?, de cara al próximo curso, refuerzos en profesorado, a lo mejor no es el documento que tenga que recogerlo, ¿no?
No, es un documento muy generalista, muy en cuanto a lo que son refuerzos, pues se habla pues eso de que si se necesita en una fase o supuesta fase 2, que a lo mejor en este caso se podrían pues contratar maestros. De las declaraciones que vamos viendo en prensa, lo que sí ha dicho el consejero es que a inicio de curso se iban a contratar unos 600 maestros para toda la Comunidad de Madrid, pero no referente a esta inversión que viene ahora del Ministerio de Educación, sino a un acuerdo sectorial que se firmó hace tiempo y que aún tenían pendiente esa incorporación de ese número de docentes en los centros. Respecto a lo que es la inversión del ministerio y a este nuevo curso, ¿no?, que nos vamos a encontrar, no se ha hablado todavía ni se ha concretado de esa tan necesaria contratación de docentes.
Pero, bueno, es una inversión que además tiene un límite muy próximo, ¿no? Porque el curso empezará en septiembre y en diciembre 31 debe estar esa inversión ya, pues, acabada, ¿no? Tendría que estar ya, pues, y no hay todavía noticias.
No, del Ministerio de Educación se aprobaron 2.000 millones de euros, de los cuales 290,84 corresponden a la Comunidad de Madrid de Educación en general. y de esos 290,84, 234,67 van dirigidos a la educación obligatoria, incluyendo la educación infantil. También se habló desde el Ministerio de Educación de 500.000 dispositivos electrónicos a repartir, aparte de esta inversión. Nosotros ya en una reunión previa que tuvimos con el consejero de Educación le preguntamos, una reunión a la que él nos convocó a las familias para informarnos pues, sobre una proyección que le estuvo enseñando a los medios de comunicación y bueno, le preguntamos en concreto sobre esto y nada, aludió a que es una inversión que hay que terminar porque finaliza en el 2020, es decir, sería para ya, y que bueno, pues que ellos trabajan a curso natural, bueno, tampoco termino de concretar, que es algo que tenemos que volver a preguntarle y a insistirle, porque entendemos que casi 300 millones de euros necesitan una planificación mínima, deben tener una mínima idea de en qué se va a invertir y qué se va a hacer, no creo que se vaya a desechar esta cantidad de millones de euros cuando la educación lo necesita. Entonces era una de las preguntas que le dirigiremos, porque es necesario que esto lo vaya contando y nos lo vaya diciendo.
En prensa sí he visto que no estaba de acuerdo el ministerio con las, o sea, la consejería con las condiciones del ministerio, porque consideraba la consejería que tendría que ser también dinero destinado a todo tipo de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, a los concertados. No sé si eso puede ser causa de ese retraso.
Nosotros no sabemos cuál puede ser la causa de ese retraso, pero la información debe ser transparente, y más cuando estamos hablando de la inversión en educación. Lo primero son las necesidades del alumnado y son los que se deben priorizar, porque al final es lo de siempre, el interés superior del menor debe estar por encima de otro tipo de intereses. Entonces tiene que clarificar y nos tiene que... debería decir de una manera transparente en qué se van a invertir pues estos casi 300 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
Desde luego. Y más con los posibles escenarios que ya nos comentaste y por tanto hay que invertir. Mari Carmen, no has mencionado hace un momento pues una nota de prensa de la Plataforma por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid. Estamos viendo el comunicado en el que aparecen pues, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la FRAM, el Movimiento de Renovación Pedagógica, sindicatos de enseñantes, comisiones, UGT, STEM, CGT, y también de estudiantes, del Frente de Estudiantes y del sindicato de estudiantes, ¿no? Ha habido unanimidad en este comunicado para el principio de curso 2020-2021 y nos gustaría que nos comentaras los puntos esenciales del mismo.
Efectivamente, la comunidad educativa escrita con mayúsculas, estamos muy unidos y vemos que es necesario el reivindicar ahora más que nunca de una manera unitaria todas las necesidades que tiene la educación madrileña. Ha sido de manera absolutamente unánime y, por supuesto, lo que han hecho todas las entidades ha sido aportar. Lo hemos dividido en diferentes puntos y, bueno, el primero, por ejemplo, hablamos de una defensa de la escuela pública. Necesitamos que se materialice en una inversión urgente de la misma, que es lo que hablamos. Independientemente de los fondos propios de la Comunidad de Madrid, pues la partida que se ha anunciado por parte del Ministerio de Educación y FP, pues debe ser invertido en la escuela pública de gestión directa. Luego, sobre todo, lo que es garantizar las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento social. Si no generamos un entorno seguro en los centros escolares, no podemos continuar, ¿no? Lo que es la escuela presencial se debe dar porque es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades en el alumnado, pero el entorno debe ser seguro. Entonces, respecto a esto, debe haber una garantía 100%.
Sin duda.
Por supuesto, unas infraestructuras terminadas, suficientes y dignas, así como los espacios suficientemente dotados. Si volvemos, por ejemplo, a las instrucciones que han desarrollado, Aquí, por ejemplo, vemos que no permiten lo que es el desarrollo de pequeñas obras en los centros para adecuarlo, que en el caso de hacerlo como último extremo y habrá que informar, entonces no entendemos si es necesaria pues esa pequeña obra en un centro, no entendemos por qué están diciendo que no.
Y mejor hacerla antes, ¿no? Antes de que comience el curso, ya que se sabe qué es lo que se necesita ya.
Claro, efectivamente. Además, a esto se une que en el periodo de confinamiento se han parado lo que son las obras por fase en los centros educativos y hay que reactivarlo porque tenemos un compromiso de centros que deben estar terminados a principio de curso y estamos viendo que no llegan. Entonces, es otra de las cosas que hablaremos con el consejero de Educación.
Y sin embargo, siguen creando centros educativos por fases en obras que nunca terminan.
Sí, además tienen ahora la manía, por decirlo de alguna manera, de crear centros jurídicos, que nada más que crean problemas, porque hacen esa creación de centro, pero no existe. Entonces, al final, terminan derivando niños a otros centros, desplazados a kilómetros de sus casas, en centros huésped, y eso crea muchísimos problemas. Otra de los puntos que hemos acordado ha sido la bajada, por supuesto, de las ratios en todas las etapas y enseñanzas para garantizar tanto la seguridad como la salud de la comunidad educativa y la calidad educativa. El incremento de las plantillas del personal docente, el incremento del profesorado especialista para la atención a la diversidad, que luego, tristemente, el alumnado con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje son los más golpeados.
Ya no me solamente... ha parecido leer, bueno, me ha parecido no. He visto que hay un informe sobre acoso escolar estos días en prensa, en el que se destacaba que especialmente el alumnado con necesidades educativas especiales está, es el objeto de mayor acoso, sí. Bullying.
Sí, el alumnado...
Penoso, ¿verdad? Qué pena.
Sí, ese tipo de alumnado tiene un porcentaje 4 veces mayor de sufrir acoso escolar, efectivamente. La verdad es que es muy triste. Pero bueno, se tendrán que poner todas las medidas y la formación necesaria para que eso no se produzca. Y el poder generar un ambiente de convivencia positiva en la comunidad educativa para avanzar y para entender que la diversidad enriquece. A ver, otro de los puntos, por ejemplo, que hemos estado redactando ha sido, por supuesto, la figura del profesional de enfermería en cada centro educativo. Uh-huh. Una reivindicación histórica tanto de FAPA como de CEAPA. Y ahora mismo cobra más fuerza que nunca, porque además puede estar como la persona responsable de la comisión que las está generando en los centros educativos del COVID-19, como la figura del coordinador. ¿Quién mejor que un profesional de enfermería?
Sin lugar a dudas.
También se ha hablado del refuerzo de las plantillas del personal de administración y servicios, tan necesario. Tenemos centros, sobre todo los centros pequeños de línea 1, que incluso no tienen ni personal de administración, son los mismos docentes los que están haciendo ese tipo de gestión. Y es necesario ese refuerzo de plantillas y, por supuesto, llevarlos a estos profesionales donde no hay. Porque los docentes ahora mismo es una sobrecarga burocrática en estos centros donde también se tienen que hacer cargo de todos los temas administrativos. La corrección de la brecha digital y social, que se ha evidenciado, por supuesto, en gran parte de la población. Hace falta inversión en educación para poder generar esa igualdad de oportunidades y hacer de la inclusión una realidad, priorizando la atención personalizada al alumnado, haciendo con especial hincapié en aquellos con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje. Lo que es la comunidad educativa en su conjunto lo tenemos muy claro. Todas las entidades que hemos firmado este comunicado estamos dispuestos a realizar todas las iniciativas y movilizaciones que consideremos para revertir la situación actual en la que nos encontramos.
Bueno, yo supongo que la FAPA tendrá un pequeño periodo de descanso, ¿no? Si una PA tiene consultas y demás, ¿cómo tiene que hacer?
Puede seguir escribiendo al correo electrónico, porque lo que es una desconexión total nunca hay en la FAPA, siempre estamos pendientes. Y bueno, ahora mismo, pues con este año tan convulso que tenemos y este inicio de curso tan atípico, pues van a ir surgiendo cosas. Es lo que te comentaba, la semana que viene tenemos ya dentro de poquito una reunión también con el consejero de Educación, la FAPA, y me imagino pues que ahí se continuará con el trabajo, con esta planificación. Ojalá terminemos lo que es la planificación y el trabajo y todo quede resuelto en 2 días, pero vemos que es muy complejo y no va a ser así. Entonces, bueno, las AMPAs que tengan dudas y que necesiten pues aclaraciones dentro de lo que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos lo que sabemos, pues estaremos ahí pendientes de esos correos electrónicos.
Es complejo, es complicado planificar qué actividades acordar con empresas, qué se va a hacer cuando los escenarios pueden cambiar y hay incertidumbre, ¿no? Supongo que muchas iniciativas se van a quedar en el tintero o en la impresora y por miedo a que después no haya posibilidad de seguir adelante.
Sobre todo porque no hay indicaciones. En estas instrucciones, por ejemplo, todo lo que compete al ámbito de las AMPAs, no hay nada. No tenemos mucha incertidumbre. Y las AMPAs gestionamos servicios como, por ejemplo, el servicio de desayuno, los primeros de la mañana, la apertura de los centros desde las 7 de la mañana. En muchas ocasiones, en un porcentaje muy alto, son las AMPAs los que llevan este servicio. Y no tenemos unas instrucciones y tenemos unas indicaciones al respecto y es otra de las cosas que llevan al desasosiego, ¿no?, de muchas familias, y es otra de las cosas que trasladaremos al consejero de Educación, porque eso hay que mirarlo con detenimiento. Son actividades igual que las de la tarde, que enlazan con el horario lectivo cuando termina el centro, que ayudan a las familias a poder conciliar su vida familiar y laboral. Y no sabemos cómo lo podemos realizar. Es igual que la actividad que tenemos las AMPAs en los centros, que también tenemos nuestros despachos, muchos de ellos dentro de los mismos centros educativos, pero al mismo tiempo es contradictorio porque nos están diciendo que nos quedemos de la valla para afuera. Entonces, todo esto hay que mirarlo y no está redactado en las instrucciones. Tenemos que atender también a las familias. Entonces, ahora mismo hay muchísimas lagunas y muchas cosas que tienen que concretar y que nos tienen que explicar, y esto hay que solucionarlo antes de septiembre.
Pues primer programa de septiembre, vamos a hablar de esa reunión con el consejero, a qué acuerdos o a qué compromisos ha llegado y qué es lo que ya con el arranque de curso podemos esperar. Así que en la medida de lo posible, que sea muy grande esa medida, que tengas también un descanso, que tengáis un descanso, y porque es necesario, y que, bueno, pues nos volvemos a encontrar en septiembre.
Muchas gracias. Yo entiendo que va a haber voluntad por parte de la consejería, porque todos queremos lo mismo y es un inicio de curso lo más tranquilo posible dentro de lo que nos vamos a encontrar. Y la FAPA Giner de los Ríos siempre está abierta al diálogo y a trabajar de manera conjunta y espero que así vaya a ser.
Estupendo. Pues un abrazo y feliz verano. Se esté donde se esté.
Muchas gracias, Juan.
Iniciamos el tema de la semana como prometimos. Vamos hoy a mirar al verano, a las vacaciones, y estamos Miguel Navarro. Miguel, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más, ya muy cerca del verano, ya en el verano se podría decir. Y bueno, vamos a ver qué tal el programa, Juan.
Bueno, nos estás dando envidia. ¿Desde dónde andas? ¿Por dónde andas, quiero decir?
Bueno, yo ya estoy aquí en Valencia, pero bueno, la radio se mueve y hacemos el programa de todas las maneras posibles.
Se distorsiona un poquito el sonido, pero bueno, estás en la playa, no lo ocultemos. Pues estamos además con una residente todavía, pero especialista, ¿no?, en medicina familiar, es Marta Soto, que nos va a acompañar en el último programa de la temporada. Marta, bienvenida, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
Bueno, pues te agradecemos porque es que cuando se llega a junio, julio, uno siempre piensa, bueno, pues qué es lo más útil para este programa que tiene como destinatarios fundamentales pues las asociaciones de madres y de padres, las familias, la comunidad educativa, vale, pero somos más de AMPAs, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues qué recomendaciones se daría, quién las daría y... ¿Quién mejor que un médico de medicina familiar, una médica de medicina familiar, una médica de cabecera, un médico de cabecera? ¿Cómo te podemos llamar?
Sí, bueno, realmente la especialidad a día de hoy es medicina familiar y comunitaria. Es lo que la gente conoce como médico general, aunque va mucho más allá. Pero sí, médico general, médico de cabecera, es como tu médico de referencia, tu médico de confianza, como el primer escalón siempre para cualquier patología.
Yo lo decía por la denominación de médica, ¿no? Hay mucha gente que no termina de aceptarla. La médica, pues el médico, la médico, todo ese tipo de denominaciones, una generación joven como la tuya, ¿cómo las lleva? ¿Cómo se utiliza normalmente?
La verdad es que la gente sigue diciendo siempre la médico o la doctora, pero sí es verdad que la gente joven como que cada vez va incorporando más el decir la médica, ¿no?
¿Y en tu Eso generación, sí. Miguel? ¿Que todavía estás en otra generación?
Yo sí que digo la médica porque, bueno, pues depende del género, pues hay que cambiar la palabra, ¿no? Entonces, pues sí, yo en esta generación, también mis amigos sí que suelen decir la médica.
Sí, esa, lo que no se nombra no existe. Ese es uno de los argumentos fundamentales. Bueno, y entonces, como médica de familia, ¿qué es exactamente esa especialidad? Porque hay mucha gente que lo asocia pues con lo que tiene que asociar, que es lo más cercano, atención primaria.
Exacto. Sí, pues realmente la medicina familiar es una especialidad en la que nos formamos durante 4 años, como el resto de especialidades, y básicamente integra el primer escalón en cuanto a la atención del paciente, ya sea en patologías pues leves, moderadas, graves, patologías que luego van a necesitar o no, la derivación a una atención especializada o atención hospitalaria, y sobre todo también hacemos todo el seguimiento de toda la patología crónica, que es mucha y muy, muy habitual en nuestros pacientes, sobre todo en pacientes de edades más avanzadas. Y bueno, no hay que olvidar que la especialidad es medicina familiar y comunitaria, entonces ese aspecto también en cuanto a el conocimiento de la patología que prima en nuestra comunidad, la prevención y la promoción de la salud, la educación sanitaria, todo eso también forma parte de la especialidad de medicina familiar, que eso a veces como que se olvida un poco.
Cuando empezaste tú en la facultad, ¿te imaginabas ir hacia esta especialidad o tenías, no sé, algún sueño de otro tipo? Pues no sé, son como de cirujanos, de esto que está en las películas. ¿Cómo, por qué te has metido en la medicina, que es una de las cosas más difíciles del mundo?
Pues mira, la verdad es que el hecho de estudiar medicina era una cosa que tuve claro bastante pronto. De hecho, en mi familia hay muchos médicos y ellos mismos me decían, no lo hagas, que estás loca, que esto es muy duro, llegar y tal. Y yo siempre decía que sí, yo quiero estudiar medicina. Y la verdad es que en cuanto a la especialidad nunca he tenido nada demasiado claro. Sí es verdad que lo que sí sabía era que quería algo general. O sea, algo que no se centrase demasiado en algo. Quería algo que abarcase varios campos. Entonces, pues, medicina familiar era una de ellas. Y la verdad es que ahora mismo no haría otra.
Pues yo entraría pues, en el terreno de lo práctico, ¿no? Porque, como decíamos, este programa lo que quiere es que iniciemos las vacaciones. Algunos ya estáis ahí en ello, ¿verdad, Miguel? Pues que iniciemos las vacaciones con sentido común y con sentido informado. Lo primero de todo, en el verano nos dicen que ya los virus son menos activos, ¿ha pasado todo? ¿Podemos estar más tranquilos?
No, desde luego que no ha pasado todo. Se ha acabado el estado de alarma, se ha acabado el confinamiento, pero no ha acabado el coronavirus ahora mismo. O sea, cada día vemos que sigue habiendo casos nuevos, volvemos a ver repuntes, volvemos a ver rebrotes. Entonces, esto no se ha acabado y lo que tenemos que hacer ahora es no olvidar todo lo que ha pasado y lo que hemos aprendido, qué hay que hacer y seguir esas medidas, ¿no? Para que esto pues, no vuelva a la situación en la que estábamos, que ha sido horrible.
Hoy me hablaban de un fallecido por coronavirus. Era un joven, muy joven, que participó en una COVID party y que a su enfermera, sus últimas palabras fue es que no nos lo creíamos.
Efectivamente, hay mucha gente que todavía no es consciente de lo que ha pasado. No es consciente de la cantidad de gente enferma, gente que ha fallecido, compañeros, familia. Hay mucha gente que todavía no sabe realmente el alcance que esto ha tenido y el impacto que ha tenido esto.
Un médico que me dijo que estabais, no todos, pero que, bueno, que en general había pues como una sensación de que los medios de comunicación no estaban diciendo la verdad, y que había mucho de, pues bueno, de que no pasa nada, de que hay aplausos, de que todo está bien, ¿no? No sé si tú, desde tu perspectiva o vivencia, has tenido esa sensación.
Se ha intentado mostrar quizá una parte menos mala, a veces, no sé, también un poco para tranquilizar o para intentar que no hubiese tantísimo pánico, pero la situación ha sido verdaderamente catastrófica, ha sido una pandemia con muchísimo impacto a nivel de la salud de la población y sí es verdad, se ha visto esa parte, pero hay muchísimo más detrás de lo que quizás se ha visto menos.
Lógicamente. Pues vamos, si os parece, a hacer preguntas ya sobre recomendaciones. Uh-huh. Estamos ya en una época en la que pues muchos estáis ya en la playa, otros venís de la playa, y qué hábitos, qué alimentación saludable sería la que en primer lugar desde medicina de familia es recomendable.
Pues mira, algo que estamos viendo últimamente, que ha sido una consecuencia también de toda esta situación, es que durante el periodo de la pandemia, con todo el estado de alarma, el confinamiento y todo esto, es verdad que se ha aumentado mucho el consumo de azúcares, de repostería, de bollería, también ha habido un aumento del consumo de alcohol. ¿Y qué pasa? Que todo esto ha ido a que todos nuestros pacientes, tanto los que tenían patologías crónicas, tipo diabetes, hipertensión, dislipemia, como pacientes sanos, pues hemos tenido ahí un descontrol en su patología, así como un aumento de peso de la población en general, por lo que eso, unido también a la falta de ejercicio, ya que pues, no podíamos salir y no podíamos desarrollar la actividad normal, todo eso ha contribuido a ello, ¿no? Y entonces ahora realmente lo que solemos aconsejar es que se vuelva a recuperar un poco esos hábitos en cuanto a nuestra alimentación mediterránea, en cuanto a nuestro consumo de fruta, de verdura, dejar un poco al lado toda esa repostería, todos esos productos procesados, todas esas bebidas azucaradas, y combinar eso pues un poco con el ejercicio, ¿no? Y sobre todo ahora algo que que creo, y hacemos muchísimo hincapié en ello, es con la alta temperatura que hay ahora mismo, es la hidratación. Es muy, muy importante ahora mismo tener una hidratación abundante, sobre todo la población más vulnerable como niños y ancianos, porque es algo que se ve mucho, o sea, todos los años. Y ahora hemos empezado desde el principio del verano con unas temperaturas altísimas. Entonces, eso unido también a evitar en las horas de mayores temperaturas, sobre todo entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, pues en la medida que podamos evitar pues, hacer deporte en la calle esa hora, exponernos mucho, mucho al sol, todo eso es bastante importante.
Bueno, pues hábitos que son siempre recomendables en cualquier época del año, pero con las altas temperaturas uno se descuida y cuando de pronto nota que se marea y demás, exacto, aunque esté a la sombra, puede ser por un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? ¿Cómo lo reconocemos?
Pues eso, sobre todo es la sensación. Sí, es sobre todo eso, cuando notamos esa sensación de mareo, de malestar, de inestabilidad, que puede deberse a muchas cosas, obviamente, siempre hay que mirarlo y hay que estudiarlo, pero en esta época es bastante frecuente, y ya te digo, sobre todo las poblaciones, sobre todo ancianos, ¿no? Que tienen una mayor facilidad en cuanto a la deshidratación, en cuanto al golpe de calor, a sentir ese mareo, a la descompensación de sus patologías.
¿Cuál es la causa? Porque, por ejemplo, lo que me han dicho es que la percepción sobre la sed, que varía con la edad y que no es cierto lo de que hay que beber 2 litros de agua, sino cuando se tenga sed, pero que hay una parte de la población que no es consciente de cuándo tiene sed.
Claro, o sea, sobre todo hablamos de eso, personas, pacientes o población anciana o población con otra serie de patologías que hay mucha gente pues, que no es capaz de tener esa sensación que tenemos nosotros, o mucha gente que por su patología de base no es capaz de comunicarla también, el hecho de que tiene sed, de que necesita beber agua. Entonces ahora también con el calor disminuye mucho el apetito. Eso contribuye también a que tengamos menos ingesta, tanto de sólidos como de líquidos, y sobre todo por eso hay que tener como especial hincapié en esa población, pacientes enfermos, pacientes con patologías crónicas, pacientes de población anciana, porque ellos quizá, obviamente lo perciben mucho menos, pero también son capaces, muchas veces, son menos capaces de comunicarlo.
Estoy acordándome, y no sé si será un mito, porque te iba a preguntar, ¿cómo podemos ser conscientes de que no estamos bien hidratados? Estando en unas prácticas de un parque de bomberos, había un cartel con indicando distintos colores de la micción como referencia para saber si uno está hidratado o no. Me sonó, o sea, me chocó mucho y nos reímos, pero eso ¿es así?
Sí, o sea, realmente cuando la orina es más oscura, obviamente, como te decía antes, hay que consultarlo y hay que estudiarlo. Muchas veces la orina puede tener una coloración más oscura por diversas causas, entre ellas una infección urinaria, que es una de las más comunes, ¿no? Pero sí es verdad que cuanto menos ingesta de líquidos tenemos, la orina que se genera es más concentrada, entonces, por lo tanto, es más oscura. Entonces, es una manera que podemos tener así a grosso modo, siempre, de tener un poco ese control. Pero aún así, ahora mismo, dada la alta temperatura y la época del año en la que estamos, aunque no tengamos sed, y hay personas que de hecho le cuesta más beber agua, tenemos que intentar hidratarnos. Pese a que no tengamos sed, hay que intentar pues, nuestra botella de agua, o sea, tener una ingesta más controlada de líquido.
Sobre el uso del agua, además, yo he conocido gente que se vanagloria de que beber agua es para los patos y que ellos o toman una cerveza o toman un refresco, pero agua es algo, sin embargo, es lo más saludable, ¿no? Porque somos agua.
Totalmente. Y además, los refrescos tienen muchísima cantidad de azúcar. Tienen muchísimo gas y todo eso al final beneficios no tiene. Entonces, por lo tanto, como ingesta de líquido, el agua siempre.
Bueno, pues yo iba a entrar ya en los distintos sectores de población que se me ocurren, porque habrá quien nos escuche que tenga pues bebés. Yo estoy viendo bebés ahora en los carritos que van, pues, iba a decir desnudos, no, pero bueno, pues con las piernas al aire, acaban, apenas tienen una semana de vida y cuando lo veo, pues me acuerdo de esas imágenes antiguas de los bebés que parecían, pues, bueno, que parecían mariposas antes de salir de la crisálida y que, no sé, estamos en el otro extremo. ¿Cómo hay que cuidar a los bebés en esta época?
Los bebés sí que sienten el frío y el calor como nosotros, pero sí que es verdad que tienen más dificultad, por así decirlo, para adaptar los cambios de temperatura. Entonces, también está el falso mito siempre de no, es que los niños, aunque haga calor, ellos tienen frío. No, o sea, ahora mismo con las altas temperaturas que tenemos, ellos van a tener calor igual que nosotros. No podemos abrigar ahora a un niño con un abrigo con las temperaturas que tenemos, ¿no? Y sobre todo, o sea, esa regulación es similar a la nuestra. Y sobre todo siempre eso, hacer hincapié en el tema de la hidratación. Entonces, ya te digo, bebés, niños y ancianos sobre todo, pero es para la población en general.
Que normalmente el bebé lo que bebe es lo que mama.
Sí, con la leche materna ya están hidratados.
Sí, que es el mejor elemento. Bueno, esto ya sería pediatría sobre hasta qué edad, cómo, etcétera. Sí. Pero estoy viendo una serie muy graciosa de Berto sobre ese tema. Y bueno, pues hay teorías para todo.
Sí, totalmente.
¿Alguna pregunta? ¿Tienes algún bebé por ahí, Miguel?
Yo bebé, no. Ya tuve mis hermanos que fueron bebés, pero ya no.
Pues entonces vamos a preguntar por tus hermanos que hay menores de 12 años, ¿no?
Sí, Marta. Yo te quería preguntar, los niños de 12 años, ¿qué indicaciones... aparte de la hidratación, ¿qué podríamos hacer para el verano?
Pues nada, ahora mismo ya que están de vacaciones, sobre todo disfrutar, ¿no?, de las vacaciones, pero sí, o sea, siempre eso, con un poco de sentido común, evitando siempre las horas de máximo calor, de que tenemos el sol ahí, sobre todo son entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, realizar un poquito de deporte siempre que se pueda, y que intentemos de nuevo cuidar la alimentación, ¿no? O sea, ahora también en verano que apetecen mucho los helados, los dulces, estás de vacaciones, parece como que se permite todo un poco más. Y sobre todo después de esto, ¿no? Entonces, pues intentar eso, volver un poco a la dieta que teníamos, una dieta con un estilo saludable, evitando lo que hemos comentado antes. Y bueno, un poco más, o sea, en ese aspecto. Ya en cuanto a la población en general, también... lo que hablamos siempre, o sea, después sobre todo de esta pandemia, para las vacaciones en general, ¿no? Sería también recomendar, sobre todo hablamos siempre como de tres puntos claves, ¿no? Mantener un poco la distancia social, la higiene de manos y la higiene respiratoria, que es el uso de mascarillas.
Sí, sí. General, que se sigue haciendo, pero de pronto te encuentras con una aglomeración de gente en una fiesta y dices, pero... tanto esfuerzo para esto. Yo te iba a decir, porque de los menores de 12 años se ha dicho que han sido la población que mejor ha llevado todo, que más nos ha sorprendido, que con más seriedad se han tomado todas las normas y que, bueno, pues nos han dado una lección a los adultos. No sé si has tenido mucha posibilidad, porque claro, esto entraría en pediatría.
Claro, yo... ahora mismo en el día a día, pues niños no vemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, esto ha sido difícil para todos, pero el no poder salir a la calle para los niños quizá ha sido un poco más. Entonces sí que es verdad, y a veces pensamos también que los niños no van a querer ponerse la mascarilla o no van a querer, y si a los niños se lo explicamos, o sea, los niños son los primeros que llegan al centro y saben que tienen que lavarse las manos y que al salir tienen que volvérselas a lavar, y, hombre, los niños pequeñitos es verdad que el uso de la mascarilla es más complicado, pero los niños a partir de una cierta edad, un niño de 12 años entiende perfectamente, si se lo explicamos bien, el uso de la mascarilla y deben de ponérselo.
Pues vamos a la generación ya de Miguel. recomendaciones, porque es una generación que ya empieza con el botellón, que ya empieza a asumir otros riesgos. No sé, Miguel, ¿tú cómo llevas eso?
Bueno, yo aquí estamos en la playa y por ahora no he tocado esa parte. No sabría decirte, Juan.
Mascarilla sí, botellón no.
Sí, sí, ¿cómo? Claro. No, la mascarilla siempre, bueno, que salimos fuera de casa y respetando las distancias de seguridad. Pero bueno, la otra parte no la hemos tocado.
Es una época complicada, ¿verdad? Y tan importante en la vida de una persona, ya a partir de esa adolescencia que cada vez dicen que es anterior o se adelanta en el tiempo, pero que es una parte en la que los buenos hábitos de higiene son difíciles porque son como un reto del grupo, ¿no? El fumar, el empezar a tener relaciones sexuales, el empezar a descubrir el mundo de los adultos desde posición más activa, ¿no?
Bueno, ahora con el tema sobre todo de las reuniones sociales, pues este año, después de esto, van a estar un poco más limitadas, creemos o pensamos. Luego hemos visto que también hay un poco de todo, pero es muy importante también cuando te reúnes con amigos, cuando te reúnes con familia. Sabemos que para el grupo de los adolescentes está siendo como un poco más complicado llevar todo eso a cabo, llevarlo sin que se olviden de las medidas, ¿no? Sin que se olviden de la higiene de manos, de la distancia de seguridad, del uso de las mascarillas. Hay que hacer mucho hincapié en eso, porque eso es lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que tenemos que intentar llevar a cabo ahora para no volver a eso, ¿no? Entonces, quizá los adolescentes sea un punto fuerte para hacer como una incisión en ese tema y recalcárselo quizá un poco más, ¿no? Porque sí que es verdad que con ese tema, con el tema de las fiestas, las reuniones, ahora es verano, sale todo el mundo mucho más, pues eso, y que hay que intentar que todo eso sigamos haciéndolo, aunque parece que ya se ha acabado, pero no.
Veo que se sonríe, Miguel. No sé, ¿has estado ya en fiestas, Miguel?
Bueno, sí.
Bueno, que no nos oye tu familia, venga. Dilo. ¿Eh? Que no nos oye tu familia, dilo así, en privado.
Bueno, Juan, el programa lo puede oír cualquiera. Pero, sí que solemos estar en la playa y pasárnoslo bien y reunirnos. Al final es verano, hay que disfrutarlo, además después de todo lo que hemos pasado. Pero bien, ya entrados aquí en el verano, ya estamos aquí disfrutando.
Hay una población que también, bueno, ha sido muy, muy castigada, es la de los ancianos, ¿no? Las recomendaciones para los ancianos, muchos de ellos han tenido mucho miedo. El confinamiento ha supuesto para muchos un empeoramiento de su capacidad física, intelectual y demás. ¿Cómo lo habéis vivido desde el centro de atención primaria? Porque habéis sido vosotros en atención primaria los que habéis estado más cerca de ellos a través del teléfono, a través de, sí, decirles tienes que venir aquí o ir a sus casas. ¿Cómo ha sido la situación?
Sí, totalmente, como dices, ha sido una de las que más, o quizá la que más, una de las poblaciones más castigadas, tanto por el tema de la pandemia, porque obviamente era la población más vulnerable y la población quizá que más atacado, como porque son pacientes y población que tienen ya unas patologías crónicas de base y que, claro, se han ido descompensando durante todo este tiempo. Hemos intentado tener el control, seguir haciendo como podíamos, pues el seguimiento de todas esas patologías, y lo que era necesario acudían al centro y era valorado de manera presencial en el centro. Pero claro, estábamos muy centrados también en el otro aspecto, porque era muy necesario en ese momento, era como lo que primaba en ese momento. Entonces, ahora estamos intentando volver otra vez un poco a la normalidad de sus analíticas de control, porque íbamos haciendo un poco pues lo más urgente, lo más necesario, lo que podíamos, ¿no? Entonces, ahora estamos volviendo, pues eso, a sus consultas, a sus revisiones, a sus citas, a sus analíticas, las pruebas que tenían pendientes, revisar su medicación, seguimos así. Y para ellos y para su familia, para la familia que los visite, también es muy, muy importante la medida de la que estamos hablando, ¿no? Porque al fin y al cabo esa ha sido la población más castigada y que la que no está, aún no hay nadie exento de riesgo.
En realidad estaba pensando que también los enfermos crónicos que teníais, que seguíais al pie de la letra, pues claro, tienen la misma, han vivido la misma situación, aunque tuvieran edades más jóvenes, ¿no?
Sí, totalmente. Además, es lo que yo digo siempre, o sea, ha sido el tema de la pandemia y el coronavirus y los daños colaterales del coronavirus, porque toda esa, también ese miedo a acudir al centro, a acudir a hospitales, a acudir a urgencias. Claro, hemos tenido muchos casos de coronavirus, pero había casos de la patología común que se han seguido dando. Sí. Y la mayoría de los pacientes que veíamos, pues, o venían tarde, por miedo, por lo que fuese. Entonces, la gente también ha llegado de una manera como muy descompensada y ya muy con patologías muy avanzadas, ¿no?
Sí, sí. Y ahora entendemos que también hay un hándicap y es que llega también el verano a los centros de salud. Vosotras cogéis vacaciones como es necesario porque habéis sido de los profesionales más castigados, que habéis trabajado muchísimas más horas y más allá de lo que os correspondía y habéis vivido y sentido y sufrido el dolor y el padecimiento de vuestros enfermos y vuestras enfermas. Y entonces ahora tenéis que recuperar un montón de horas y encima hay menos médicos, menos, ¿verdad? No sé cómo vais a salvar el verano.
Se organiza como siempre, obviamente no todo el mundo se puede ir a la vez, pero bueno, se establecen turnos para que siempre quede todo cubierto, ¿no? Para que siempre, pues sí, a veces pues tenemos que echar un poco más y hacer nuestra consulta y a lo mejor parte de otra. Pero bueno, siempre para que el servicio esté cubierto, ¿no? Y siempre para que haya una atención de los pacientes. Ahora mismo, pues, se está haciendo todo lo que se puede vía telefónica, pero obviamente, pues, el centro de salud está abierto, se atienden urgencias, se hacen visitas a domicilio si se requieren, tanto domicilios concertados como avisos que salen a lo largo del día. Seguimos con nuestras agendas, todo lo que pensamos que puede necesitar una consulta presencial vienen al centro, siempre con las medidas que indicamos y que establecemos por seguridad de todos, ¿no? Primero, obviamente, las del paciente. Pero sí, o sea, eso seguimos haciéndolo.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Marta Soto, por estar con nosotros en este último programa de temporada. Y que tengáis un feliz verano, ¿por qué no? Educativo también. Hay que seguir aprendiendo.
Muy bien, muchas gracias. Encantada.
La entrevista de Miguel Navarro.
Bienvenidos todos a este nuevo y último programa de la temporada de Radio FAPA de Miguel Ángel. Hoy es un programa especial porque no estamos haciendo una entrevista individual como lo hacemos todas las semanas. Hoy estamos con tres estudiantes que van a coger distintos caminos en la secundaria y en el bachillerato o en la FP. Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar primero con Héctor, que hicimos la primera entrevista con él y es como cerrar el círculo. ¿Qué tal, Héctor? Desde la entrevista que te hicimos, ¿ha cambiado mucho el curso? ¿Qué tal todo?
Bastante bien, la verdad. Bastante orgulloso de haber sido la primera y la última entrevista. Y el curso ha ido bien de todas las maneras, así que está bastante bien.
Nos alegramos desde aquí, desde Radio FAPA, de que te haya ido bien el curso, Héctor. Bueno, vamos a ir ahora con Raúl. ¿Qué tal? Tú tienes 17 años. ¿Qué tal te ha ido este curso? Cuéntanos un poco quién eres, porque a Héctor le conocíamos, pero es la primera vez que tú estás aquí en Radio Enlace, ¿no?
Sí, bueno, yo soy Raúl, tengo 17 años. Y bueno, el curso ha sido un poco movidito en la última parte debido al COVID. Y bueno, ha sido un poco difícil ya que algunos profesores no ayudaban mucho a los alumnos, pero bueno, al final se ha podido sacar, que es lo importante.
Muy bien, nos alegramos porque tú tenemos entendido que, bueno, ¿qué vas a hacer este curso? ¿Con qué vas a empezar? ¿Una etapa nueva, creemos?
Sí, a ver, este próximo año voy a hacer una FP, un grado medio, Y esperemos que dentro de dos, pues, empezar con el superior de cocina y hostelería.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Inés, qué tal? Otra estudiante que va a coger otro camino educativo distinto. Es la primera vez también que estás con nosotros en estos programas. ¿Qué tal todo? Cuéntanos un poco quién eres y qué tal te ha ido el curso.
Pues yo soy Inés y tengo 17 años. Y bueno, he cursado primero de bachiller y bueno, me ha ido bastante bien, la verdad, aunque pensaba que iba a acabar peor. El año que viene a hacer segundo.
Bueno, Héctor, vamos a volver contigo. ¿Qué tal ves el siguiente curso? ¿Cómo crees que se va a empezar? ¿Crees que vamos a empezar telemáticamente o que al final iremos con mascarilla porque están habiendo más rebrotes? ¿Cómo crees que va a estar la situación cuando volvamos en septiembre?
Es probable que haya dos opciones. La primera sería ir al colegio normal, pero teníamos que ir con mascarilla y respetando la distancia entre los pupitres, es decir, que las clases serían reducidas de alumnos. Lo que yo pienso es que si pasa eso, iría la mitad un día a clase y la otra mitad daría la clase por el ordenador. Eso, o que directamente no vayamos a clase y lo hagamos telemáticamente todo. Yo creo que serían esas dos opciones.
Y bueno, contadme, este curso ha estado confuso. Raúl nos ha dicho que algunos profesores pues no les han ayudado. Cuéntame, Raúl, ¿tú crees que este curso, si es telemático, va a ser igual o que debido a que ya hemos tenido varios meses de práctica va a ser más fácil y los profesores pues van a intentar ayudaros más?
Hombre, a ver, yo creo que después de estos últimos meses pues va a ser un poco mejor y a lo mejor los profesores ya se adaptan mejor a sistemas como Classroom o aplicaciones de ese estilo. Porque, bueno, al principio había un poco de lío y profesores que no se manejan muy bien con las aplicaciones o las redes sociales, el Gmail y cosas así. Pues, bueno, era más difícil comunicarse con ellos, pero yo creo que este año va a ser mejor si se hace en ese formato.
Muy bien, Raúl. Y seguimos contigo porque las FPs son muy prácticas. ¿Crees que vais a poder desempeñar esa parte de la FP? ¿O que este año no va a poder ser posible?
Hombre, a ver, en mi caso este año no tendré prácticas fuera del instituto, así que en principio sí que se podrán hacer, pero el año que viene pues se irá viendo, porque sí que el año que viene ya es más práctico y nos van a enviar a ciertos sitios, entonces dependiendo de cómo esté la situación pues se irá viendo si se puede hacer o no.
Muy bien, muy bien. Y Héctor, ¿tú cómo ves que va a ser este curso en el sentido de que crees que en la entrevista primera que te hicimos nos estuviste hablando y cuéntanos, ¿cómo crees que va a ser este curso? ¿Va a haber gente que tenga problemas tecnológicos o ya no? O en caso de que fuese telemático, claro. ¿Cómo ves esa parte?
Si el curso al final resulta ser por manera telemática, ya tenemos experiencia. Hemos estado un trimestre entero, un trimestre prácticamente, haciéndolo todo telemático y tal. Es igual que lo que ha dicho Raúl. Al principio sí que había gente que, tanto alumnos como profesores, se liaban un poco o no sabían muy bien cómo manejarlo, pero yo creo que cuando pasaron un par de semanas ya sabíamos qué hacer todos. Así que si es telemático, yo creo que va a ir bastante bien. Sí, verdad que sería un poco raro porque, bueno, un trimestre no pasa nada, pero imagínate hacer el curso entero todo telemático. A lo mejor la experiencia sí que puede ser distinta a dar primer bachillerato presencialmente. No sé si, o sea, igual es un poco raro, pero yo creo que va a ir bien.
Inés, vamos contigo porque a ti solo te hemos hecho una pregunta. Así que vamos a dejar a Héctor y a Raúl por un rato. Vamos a volver contigo. Como estás ya en primero de bachillerato y el año que viene pues estarás en segundo, tú ya que vas a acabar bachillerato dentro de poco relativamente y que estás a las puertas de la universidad, ¿tú a quién crees que ha afectado y que va a afectar más, a los cursos superiores o a los cursos inferiores? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en mi caso no tengo muy claro lo que voy a hacer. Creo que voy a acabar segundo y no voy a acceder a la universidad, voy a acceder a algún grado superior, pero no lo tengo muy claro. Así que, no sé, iré viendo.
Y bueno, ahora una pregunta para todos en general, me la podéis contestar quien quiera. ¿Creéis que el gobierno y las administraciones públicas tienen que tomar otras medidas o que las medidas que hay ahora están bien adaptadas a la situación que estamos viviendo?
Lo contesto yo. A ver, lo de la pregunta de lo de mitad, yo no soy mucho de meterme en estos temas porque, bueno, aquí cada uno piensa un poco lo que quiere. Yo personalmente pienso que no lo están haciendo mal del todo. En el tema escolar y tal no está mal, lo hemos resuelto bastante bien con la manera telemática y programador y todo eso. Pero bueno, sí, ahora que hay alguna medida que se podría cambiar o hacer mejor, pero yo creo que en general está bastante bien.
Sí, yo también creo que, bueno, es una situación nueva que antes y lo están llevando lo mejor que pueden. Aunque sí, se podrían mejorar cosas o cambiar cosas, pero yo creo que está bastante bien de momento.
Vale, chicos, gracias por vuestras respuestas. Y ahora vamos a salir un poco de lo educativo y vamos a entrar en lo que es más social. Vosotros, que bueno, estamos en la franja de edad, que somos jóvenes y que en teoría somos los que más contactos tenemos y los que más contagiamos. ¿Creéis que entre nuestra población joven se están respetando las distancias de seguridad y las mascarillas? ¿O por la calle estáis viendo entre vuestros amigos y bueno, gente que vais viendo de nuestra edad por la calle que no se respeta? ¿Cómo estáis viendo las medidas por parte de nuestra población joven?
Bueno, dependiendo del grupo, yo he visto a gente, la verdad, que no respeta ni medidas de seguridad ni el uso de la mascarilla. Pero luego hay otros grupos que sí, al igual que no solo de jóvenes, sino también de personas más adultas. También hay casos como, por ejemplo, en los restaurantes donde se reúnen un montón de personas y no cumplen la distancia social permitida. Entonces, pues no es, yo creo que no es dependiendo de una edad o de cualquier cosa así. Yo creo que es pues más dependiendo de la persona o del grupo de personas si son responsables o no.
Pues muchas gracias, chicos, por vuestras respuestas. Muchas gracias a todo. Si queréis despediros de la radio y ya entrar en el verano, si queréis decir algo en especial o algo, recalcar algo o criticar algo, ahora es vuestro momento, si queréis decir lo que sea.
Bueno, lo del tema del COVID y tal nos ha impactado mucho a todos, pero yo creo que se va a salir de una manera bastante fácil. La gente lo está viendo de una manera muy negativa, cuando realmente tampoco, si es para tanto, evidentemente, pero no es aquí, no sé, a mí no me parece algo que sea súper grave ni nada, simplemente, bueno, ha pasado, nos ha tocado. Pues bueno, se saldrá de una manera fácil.
Pues muchas gracias, chicos, y Raúl e Inés, ¿queréis decir algo más o bueno, ya despediros?
Nada, encantada de haber estado aquí, un placer.
Pues nada, chicos, ya
estar aquí.
Pues nada, chicos, ya nos despedimos. Muchas gracias por vuestra colaboración en este programa especial. Volveremos en Radio FAPA ya en septiembre. Esperamos que con los programas habituales, aunque eso depende de cómo avance la situación del COVID. Y bueno, un feliz verano a todos, que lo paséis bien y bueno, pues un feliz verano educativo también, ¿por qué no? Muchas gracias y feliz verano.
Adiós.
Chao. Hasta luego.
Y hasta aquí el programa 383 de Radio FAPA Somos Escuela, que con la temporada de NNC Radio FAPA suman en total 470 programas, que con las temporadas anteriores centrados en el distrito de Hortaleza, 106 programas, de momento sumamos 576, y bueno, nos merecemos estas vacaciones y nos vemos en septiembre. Que paséis un buen verano educativo. Un abrazo muy fuerte.